Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan desde el Miami Day College, en el centro de Miami, Avanza Cuba. Estudiando en la Yuma.
Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Avanza Cuba. Yo soy Karen Caballero y estamos transmitiendo directamente desde el Wolfson Campus del Miami Dade College, esta institución tan prestigiosa universitaria. Hoy dedicaremos nuestra edición al proyecto Somos un Solo Pueblo, una iniciativa, bueno, pues del Miami Dade College con la Fundación Nacional Cubano-Americana y la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, destinada a otorgar becas a cubanos, a jóvenes cubanos residentes en la isla para estudiar durante unos meses aquí en Estados Unidos. ¿Me acompaña? Bueno, pues tengo el honor de que me acompañe mi colega Amado Gil.
Muchísimas gracias, Karen. Efectivamente, son 17 estudiantes cubanos, 17 jóvenes cubanos de distintas edades, distintas procedencias, incluso distintas provincias también y con distintos intereses, pero todos viviendo una realidad aquí en el sur de la Florida, viviendo como se vive en democracia, viviendo y estudiando y participando del sistema educacional de los Estados Unidos. Un programa muy importante porque no solamente les va a enseñar idioma inglés, sino que también van a poder desarrollar, van a poder profundizar en carreras o por lo menos en asignaturas tan importantes como puede ser la psicología, como puede ser la sociología, un tema muy importante dentro de Cuba actualmente que es la administración de empresas.
Muy importante también y bueno, lo van a llevar a Cuba.
Porque claro que sí.
Esa experiencia.
Y sobre todo porque van a estudiar también computación.
Muy importante.
A pesar de las dificultades, la computación es el futuro. Ellos se van a llevar por lo menos una idea o por lo menos van a profundizar en asignaturas como esta.
Así es, Amado, pero por supuesto que vamos a estar hablando de todo esto durante este programa, para eso estamos aquí. Y bueno, queremos recordarles que estamos a través de nuestras tres plataformas llegando a ustedes, a través de Radio y Televisión Martí y martinoticias.com, nuestra página web. Y bueno, pues también podemos comunicarnos directamente, podemos estar en comunicación ustedes y nosotros a través de las redes sociales, las nuevas tecnologías, Facebook y Twitter, utilizando la etiqueta Avanza Cuba.
Efectivamente, son nuevas tecnologías que precisamente son parte de los estudios que están recibiendo estos jóvenes cubanos aquí en el Miami Dade College. Pero yo creo que debemos comenzar este programa conociendo quiénes son nuestros primeros invitados.
Eleanor Calvo, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Yadira Serrano. Su objetivo es abrirse paso para comenzar la carrera de medicina. Henry Constantin. Expulsado de las universidades de Santiago de Cuba, Santa Clara y del ISA. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
Muy bien, ya los conocieron, pero ahora los tenemos aquí en vivo en este programa Avanza Cuba. Y me refiero a Henry Constantin. Vamos a comenzar por orden,
por
orden de posición.
Llamado,
por orden
bueno,
de posición.
Esta vez lo perdonamos.
Por orden de posición, Henry Constantin. Ha sido premio audiovisual en concursos. Además de eso, hay que decirlo de esta manera, Henry Constantin ha sido expulsado de varias universidades de Cuba, del Instituto Superior de Arte, de la Escuela de Periodismo. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, está aquí con nosotros, cursando nuevos estudios. Bienvenido, Henry.
Gracias por la invitación.
Cómo no. Y perdonando a las damas, que comencé con él por un problema de posición. Bueno, pues con nosotros se encuentra aquí Yadira Serrano. Yadira Serrano, una joven que ha venido a esta ciudad de Miami a estudiar. Ella pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, a la UNPACU. Bienvenida.
Gracias.
Y de acá, pues, Eleanor Calvo. Eleanor Calvo es la del Observatorio Ciudadano contra la Discriminación dentro de Cuba. Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Y quiero comenzar contigo. Yo creo que la primera pregunta obligatoria para jóvenes que acaban de llegar de Cuba, que se encuentran aquí en el sur de la Florida estudiando, en este prestigioso lugar, en el Miami Dade College, es decir, ¿cómo les va con el idioma inglés?
How's your English?
So-so.
So-so.
Good. Mira, muy bien.
Superándonos cada día más. También sabemos que en Miami no se habla mucho inglés, o sea, se habla muchísimo español, pero estamos trabajando en eso.
¿Sienten que el aprender inglés les es importante? ¿Les aporta, digamos, a su condición personal, a su futuro?
Sí, en un mundo donde las comunicaciones están cada vez teniendo más fuerza, más importancia para el desarrollo del mundo, el inglés es el idioma de comunicación, de intercambio con gente de todos los países, no solo con las personas de habla inglesa, que además este país de habla inglesa es donde vive la comunidad cubana más importante para Cuba.
Claro que sí. Además del inglés, bueno, decías claro. Anteriormente, Amado, que están tomando otras asignaturas como sociología, computación, administración de empresas. ¿Cuál es la que más te ha gustado?
Bueno, me gusta muchísimo psicología y computación también porque es muy importante, como mencionabas antes, pero ya conozco un poco y entonces es un tanto perfección.
Claro. ¿Y sienten que esas asignaturas, bueno, pues les podrá ayudar en su futuro cercano al regreso a Cuba?
Lógicamente, son asignaturas de alcance mundial que la mayoría de las personas han tomado, así sea de forma básica. Entonces, pensamos nosotros que al empezar una nueva sociedad, pues todos estos conocimientos sirven, ¿no? Entonces.
Estuve leyendo dentro de la, o sea, una pequeña biografía que tú misma nos diste a nosotros, que una de las cosas que tú quieres es prepararte para estudiar medicina. O sea, tu sueño es convertirte en un médico. ¿Esto cómo te ayuda para tu futuro en lo que tú quieres ser en tu vida?
Pues, sobre todo psicología. Es la que más me gusta y yo pienso que es una de las que más tiene que ver con la carrera de medicina. Entonces, también nosotros tenemos que acumular en estos cursos una cierta cantidad de crédito que nos sirve para seguir los cursos, ¿no? La educación superior más adelante. Uh-huh. Entonces, sí, es muy importante.
Ya. Yo creo que esto es un inicio interesante porque ustedes están diciendo que es un semestre que, bueno, este programa de la Fundación Nacional Cubano-Americana, la Fundación de Derechos Humanos en Cuba y el Miami-Dade College los prepara, pero les da una preparación inicial. Tú, por ejemplo, ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo tú te ves, digamos, de aquí a cierto tiempo, tú personalmente hablando?
Bueno, yo quiero estudiar Derecho. Y esto pues es un paso de avance para el camino a completar mi formación académica, ¿no? Y me veo en una Cuba diferente ejerciendo o terminando de ejercer mi carrera, porque espero no demore tanto, y aprovechando todo lo que he aprendido y todo lo que voy a seguir aprendiendo.
¿Tú estudiaste Derecho en Cuba?
No, quiero...
¿Quieres comenzar? ¿No comenzaste en la universidad a estudiar leyes ni nada?
¿Y cómo ves ese proceso entonces? Para estudiar en Cuba es donde quieres estudiar, me imagino, tu carrera, ¿no?
Bueno, cada día más complicado.
¿Por qué?
Estudiar en Cuba, pues debido al régimen, uh-huh. Debido al sistema y a mi trabajo, eso se hace un tanto difícil, pero bueno, no hay peor batalla que la que no se hace, y además claro y además sí. De eso, si no puedo hacerlo en Cuba, pues intentaré hacerlo en cualquier lugar, ¿no? Y estos cursos, pues nos ayudan muchísimo, como decía mi compañera y amiga, a obtener los créditos que necesitamos para comenzar una carrera universitaria completa.
¿Qué diferencia han visto ustedes entre la experiencia que han tenido en estudios en Cuba y, bueno, la experiencia que han tenido estos meses aquí en Miami-Dade, Henry? Tú fuiste expulsado en 3 ocasiones de la universidad, ¿correcto?
Sí, en 3 ocasiones, con diferente rigor.
Y no fue por ser un niño malo. Precisamente.
No, o sea, ni por suspender exámenes.
Exacto. No te portabas mal ni suspendías exámenes, sino que pensabas diferente, ¿no?
Al Dime final, en la última de las expulsiones, el rector de Lisa me lo resumió, ¿no? Henry, acuérdate que la universidad en Cuba sigue siendo, en el 2011, fue la última expulsión, sigue siendo para los revolucionarios. Entonces, la diferencia que veo, bueno, es inmensa. Es como pasar del cielo al infierno, o sea, venir del infierno y salir al cielo. Y espero que esta experiencia nos sirva no solo para nosotros como personas, para mejorarnos, ¿no?, en el futuro, sino además para cambiar el ambiente de las universidades cubanas en el futuro cercano.
¿Dónde tú notas la diferencia exactamente? O sea, el sistema educacional cubano siempre se ha dicho, dice el gobierno cubano, que es excelente. Sin embargo, tú has hecho la comparación del infierno al cielo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo se puede ejemplificar esto para aquellos que nos estén viendo en Cuba, que nos estén viendo por cualquier forma, llegue este programa a los televidentes en Cuba? ¿Dónde está la diferencia?
Hay muchísimas diferencias. La una de las primeras que más me chocó es el asunto del acceso a internet, el acceso a tanta información que te prepara en tu carrera, en tu horizonte, que en Cuba no se tiene, o en las universidades a veces hay, pero es muy limitada la conexión a internet, muy difícil, muy compleja. Las comunicaciones, sobre todo con el extranjero, son pueden ser hasta peligrosas para un estudiante. Y eso fue lo primero, ¿no? Lo segundo, bueno, en el plano tecnológico en general, la cantidad de el medio ambiente adecuado que un estudiante tiene aquí, las mayores condiciones, aunque las becas, aunque los estudios aquí cuestan dinero, el estudiante cubano supuestamente no lo paga directamente, pero lo pagan sus padres con los salarios bajos, lo paga el estudiante con el hambre que pasa en la beca, que no lo deja estudiar a veces, la falta de transporte para llegar hasta la beca, hasta la universidad, todo eso lo sufre el estudiante cubano allá. Y bueno, dentro de un aula las diferencias también son enormes, cuando tú puedes pararte en una clase, como ya yo lo he hecho, y decir algo que es distinto a lo que está diciendo el profesor no te anota tu nombre en una lista ni la comunica a sus superiores para que procesen a este estudiante, porque aquí hay algo extraño, sino el profesor debate contigo y no tienen por qué ponerse de acuerdo, simplemente tenemos ideas distintas y ahí queda todo, y es bueno que ocurra, de hecho.
Por supuesto que claro. Sí, el debate siempre es muy positivo. Teniendo esta experiencia, ustedes han podido palparla, ¿no? Ustedes mismos. ¿Cuán importante entonces se dan cuenta ustedes que es la internet y el libre acceso a internet para un estudiante? No estoy hablando un político, no estoy hablando un funcionario electo, para un estudiante que simplemente quiere abrir sus conocimientos a lo que está pasando en el mundo en clases de sociología, administración de empresas, o sea, no estamos hablando más allá. ¿Cuán importante es?
Pues el internet es sumamente importante, creo que para todo, basándonos en los estudiantes, para todo estudiante, pues porque hay incluso clases que se toman por internet sin la presencia del profesor en el aula, ¿no?
¿Y lo están haciendo ustedes? ¿Esas clases que se llaman aquí
nosotros
online?
Nosotros estamos ahora teniendo un programa Open English, se llama, que nos recomendó la fundación. Es free, ¿no? No es, es free.
Gratis. Entonces,
gratis. Es gratis. Mira, ya está, ya. Entonces, ya estás hablando Spanglish.
Sí, no hemos tomado todavía ninguna clase en vivo, pero pues tenemos programado. El internet es una red que es mundial, también uno se entera de todo lo que pasa en el mundo, que no es como Cuba, que es todo lo malo que pasa en el mundo y entonces lo que pasa en el país, ejemplo, no nos lo hacen saber.
Henry, muchísimas gracias, un verdadero placer que hayas estado con nosotros. Yadira,
gracias
de verdad por estar con nosotros. Eleonor, un placer, y además a los tres muchísima suerte.
Miren estos jóvenes aquí, miren, escúchenlos, esto es Avanza Cuba.
Cuando regresemos, vamos a conversar con otros estudiantes que han venido de este grupo de 17 estudiantes cubanos que están aquí también en el Miami-Dade College, en este programa Somos un Solo Pueblo, Somos un Pueblo. Con ellos vamos a conversar porque son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque ya son graduados en Cuba, son dos abogadas cubanas que se encuentran aquí aprendiendo inglés y aprendiendo otras cosas también. Con ellas vamos a conversar cuando regresemos en este programa Avanza Cuba.
Regresamos con más de Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Continuamos con Avanza Cuba, estudiando en la Yuma.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Avanza Cuba, hoy dedicado a esta iniciativa tan importante que es Somos un Solo Pueblo, un programa de becas que se otorgan, que están otorgando el Miami-Dade College, la Fundación Nacional Cubano-Americana y la Fundación de Derechos Humanos en Cuba a estudiantes, a jóvenes también cubanos, residentes en la isla, para que vengan aquí a Estados Unidos a estudiar durante unos meses.
Vamos a presentar ahora a, yo decía dos abogadas, pero realmente son dos abogadas y alguien que estuvo también estudiando Derecho en Cuba. Por eso les decía que esta parte del programa va a ser quizás un poco distinto, porque vamos a hablar con personas que interesadas en las leyes, en la cuestión legal. Y ya paso pues a presentar a Jeremy Flores. Jeremy Flores fue abogada independiente actualmente dentro de Cuba. Ha trabajado como abogada también dentro de Cuba, fue jueza. Jeremy Flores, con nosotros actualmente de Cuba Lex. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Paso, hablando de la otra otra abogada, Laritza Diversen, también una abogada cubana actualmente independiente, de Cubalexe también, y Saylí Navarro. Saylí Navarro, una dama de blanco, pero no quiero quedarme en eso, en dama de blanco, porque también en el caso de Saylí Navarro estuvo estudiando Derecho. Parte de lo que ella quería es estudiar leyes, estudiar abogacía, estudiar derecho. Por eso se encuentra en este grupo con nosotros. Pero antes de ya de pasar a sus experiencias personales, vamos a ver alguna biografía resumida de estas próximas tres invitadas.
Laritza Diversen, fundadora del Centro de Información Legal Cubalex, donde asesora de manera gratuita sobre derechos humanos. Yaremis Flores, especialista del Centro de Información Legal Cubalex, donde ofrece asesoría jurídica gratuita a ciudadanos cubanos y extranjeros. Saylí Navarro, expulsada de la universidad por haber pasado un curso para periodistas independientes en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana.
Saylí Navarro, ¿qué te llevas de esta experiencia durante estos meses de estudio aquí en Estados Unidos?
Sí, hola Karen, hola amados. Y realmente pues es un placer el poder estar con ustedes acá y compartir este espacio. Ha sido un tiempo que llevamos acá desde enero a la fecha y ha sido una gran experiencia, muy linda. Me llevo pues hasta el momento bastante conocimiento debido precisamente que dentro de Cuba estuve tronchada la posibilidad de continuar estudios y como decía Amado Gil en un inicio, pues comencé a estudiar la carrera de licenciatura en Derecho que se vio pues tronchada cuando me encontraba en el tercer año. Realmente la abogacía es algo que no me gustaría pues dedicarme a ella. He visto un poco la posibilidad de poder perfilarme pues a través de la psicología y quizás, quién sabe, dado esta oportunidad que nos han ofrecido, pueda enrumbar un poco pues mi camino por ahí.
Hay una, quizás en el caso tuyo, Yaremi, que eres abogada en Cuba y tú también, Laritza, hay una pregunta que a mí me gustaría sobre todo insistir en ella y es... desde el punto de vista de legal, ¿qué tú te puedes llevar? ¿Cómo tú puedes comparar lo que es la sociedad cubana? Lo sabemos, pero me gustaría tu opinión. Las leyes dentro de Cuba, ¿cómo se aplican las leyes? Y lo que has visto hasta este momento que estás viviendo aquí en Estados Unidos, en el sur de la Florida.
Bueno, como bien decía, estoy aquí solamente tomando las clases de inglés, precisamente porque ya tengo la carrera. Y nuestro trabajo en Cuba se va a perfilar también para visualizar lo que está pasando desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social en organismos internacionales. Y entonces es ahí que nosotros vamos a poder aplicar nuestras enseñanzas de inglés. Por supuesto que el vivir aquí en este tipo de sociedad donde sí se respeta la ley es una conciencia que tenemos que trasladar a las enseñanzas que demos en nuestra oficina, donde es una oficina que se llama Cubalex, un centro de información legal, y donde vamos también a transmitir esa conciencia del respeto a la ley que se ha perdido tanto en Cuba por todas las arbitrariedades que están ocurriendo.
Laritza, estuvieron tú y Yaremis en Washington recientemente. Además de este programa, bueno, pues visitaron Washington. ¿Qué se llevan entonces ustedes como abogadas independientes que tienen, bueno, pues Cubalex, que ayuda de forma gratuita, de forma legal a todo el que lo necesite dentro de Cuba? ¿Qué se llevan de la esencia de lo que han vivido en Estados Unidos? Y no es que tiene que ser lo mismo en Cuba, o sea, no necesariamente. Solamente, bueno, pues uno aprende, uno mira y uno recoge lo mejor. ¿Qué es eso mejor y también qué es lo peor que se lleva?
Bueno, como todo, comparar Cuba con Estados Unidos es bastante difícil.
Y no es que Cuba tenga que ser igual que Estados Unidos. No. Pero bueno, siempre uno, si quiere mejorar una sociedad, bueno, pues puede tomar ejemplo de las partes buenas de otra, ¿no?
Cómo no. Hay, sobre todo, primero la libertad de expresión, que es bien importante y que en Cuba no tenemos. Y el respeto a los derechos civiles y políticos, porque tampoco tenemos, no tenemos, el Estado cubano no respeta nuestros derechos civiles y políticos. Y precisamente fuimos a Washington a denunciar precisamente eso. No solo sobre la oposición en Cuba, sino también de otros grupos vulnerables que el Estado no presta atención, como son las personas con discapacidad, la situación de las mujeres en Cuba. Y nosotros pues estamos haciendo todo un estudio para visualizar la situación de estas personas dentro de Cuba. Los estudios en inglés precisamente son para eso, porque para interactuar con estos organismos internacionales pues es importante que dominemos el idioma, porque tenemos que llegar a muchas personas. Y sobre todo porque estos organismos internacionales no tienen información sobre lo que realmente está pasando dentro de nuestro país.
Cuando ustedes regresen a Cuba en un momento determinado, ¿qué distinto pudiera ser Cubalex en ese caso?
Bueno, primeramente nos vamos con muchas ideas, porque precisamente el hecho de estar aquí viviendo en libertad nos da la idea de cómo queremos que sea nuestro país el día de mañana. Y ninguna sociedad es perfecta, eso claro. Lo sabemos, pero por lo menos lo positivo,
claro que sí.
La forma de vida, los valores, el respeto a la ley, uh-huh. El trabajar en equipo para que avance, ya sea una empresa o un proyecto, todas esas son experiencias que nos queremos llevar para Cuba. Y en nuestro trabajo diario de asesoría y de trabajo con la sociedad civil, con otros organismos, con otras organizaciones de la sociedad civil, poder potenciar eso para con nuevas ideas, con nuevas alternativas, poder avanzar, que es lo que queremos.
¿Te gusta? Decías tú que te gustaba la psicología.
Exactamente.
Es la probabilidad o la posibilidad que tú tienes de estudiar psicología dentro de Cuba.
Bueno, pues las posibilidades pues son sumamente escasas, Amado, y teniendo en cuenta de que bueno, había comenzado pues a estudiar en Cuba y había sido expulsado, ¿no? Y esto pues continúa latente, teniendo en cuenta de que no ha cambiado el régimen en la isla.
Entonces, todavía en Cuba, hoy en día, pues estudiar en la universidad depende de cómo tú expreses tus pensamientos o tu ideología, tus pensamientos políticos, ¿no? Todavía es así. ¿Lo dicen ustedes que viven allá?
¿Cómo no? Exacto. Todavía hay un aval político para cada estudiante, aparte de las notas. Te puedes sacrificar muchísimo estudiando, pero al final tienes que tener también un aval político, tienes que participar en las marchas, tienes que cumplir determinado récord de actividades políticas para ser un buen estudiante y aspirar a, por ejemplo, a una buena carrera o a un buen puesto de trabajo luego que te gradúes.
Esa es una de las grandes diferencias que uno pues logra confrontar cuando llega acá, ¿no? Cuando llega pues a este sistema, teniendo en cuenta, o viniendo precisamente de un país donde impera pues regímenes totalitarios, ¿no? Y acá es completamente diferente. Se te abren las oportunidades, solamente pues lo importante es el conocimiento que tú puedas tener y para ello pues las oportunidades.
Todas las sociedades, lo decía Yadira, no todas las sociedades no son perfectas. Sin embargo, has podido aquí estar viendo la televisión. Aquí hay problemas, se hacen festivales, muchos políticos acusan a los que participan en esos festivales de usar drogas, hay una discusión muy grande si se debe permitir o no permitir el festival. Eso es uno de los festivales que se hacen de juventud aquí. En la televisión se discuten los problemas de los políticos, políticos corruptos, políticos. ¿Cuál es la diferencia, o por lo menos cuál es la impresión cuando tú llegas y tú te sientas delante de un televisor y tú dices, wow, todas estas cosas pasan? ¿Qué es lo que pasa por la mente de una joven como tú, llegada de Cuba, donde la televisión dice se cumplió el plan de papa, los plátanos una maravilla, no hay problema? ¿Qué siente
la televisión?
Zaylí Navarro cuando se enfrentó por primera vez a eso?
Wow, yo creo que es válido destacar también en este sentido que, a pesar de que no tengo pues la experiencia de mis dos compañeras que se encuentran compartiendo acá el espacio, el año pasado ya había salido de Cuba y estuve pues un tiempo por acá, por Estados Unidos, y realmente sí, es una de las grandes cosas que choca, y digamos que puede ser también esa primera expresión de cuando uno ve esas cosas, wow, ¿cómo es posible, no? Que vienes de Cuba, donde todo pues es una gran maravilla, donde todo es un paraíso, donde se esconden tantas cosas y lo que sale es lo bueno, es algo realmente impactante y que choca.
Estando ustedes en Cuba, a la hora de, bueno, pues obtener estas becas para venir unos meses aquí a estudiar en Estados Unidos, ¿algún requisito específico?
Solo tiene que tener el requisito de lo que en Cuba se conoce como el bachillerato, que es 12 grados, uh-huh. Porque se requiere un mínimo de estudios para poder entrar en Miami-Dade College y nada más. Claro, también está preocuparse por el futuro de Cuba en el día de mañana, regresar y aplicar todo lo que aprendan aquí, desarrollar, impulsar la sociedad desde el punto de vista social, económico, y por qué no también político, pero no hay ningún requerimiento
Exacto.
de tipo político, ideológico, para poder acceder o poder entrar en el programa de Un Solo Pueblo.
¿Les gustaría claro que sí. este programa Un Solo Pueblo se pudiera extender quizás a otros sectores de la sociedad cubana?
¿Cómo no?
Seguro, claro. Para nada es un programa excluyente, simplemente de unir y de darle la oportunidad a muchos jóvenes que están esforzándose en la isla y después no pueden ver el resultado de una buena educación.
Y muchas gracias a ustedes por estar aquí y por hacer lo que hacen dentro de Cuba.
Gracias, Jeremy.
Gracias
a ti, Saily. Gracias también a Larisa. Un verdadero placer que hayan estado con nosotros y ojalá que todo esto les sirva para el futuro y para aprender a discutir las cosas un poco mejor en el futuro.
Claro que sí.
¿A una pausa?
Claro, vamos a una pausa, pero volvemos. Vamos a conversar con el presidente del Miami Dade College, de esta institución universitaria desde donde estamos transmitiendo este programa, el doctor Eduardo Padrón, y también el presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, el señor Jorge Masantos. Ellos nos hablan de todo lo que pasa en este programa desde el punto de vista de sus creadores. Así es que ya volvemos aquí en Avanza Cuba. No se vayan.
Regresamos con más de Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Continuamos con Avanza Cuba, estudiando en la Yuma.
Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Avanza Cuba, dedicada hoy a ese programa Somos un Solo Pueblo, un programa, iniciativa del Miami Dade College con la Fundación Nacional Cubano-Americana y la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, dedicado a otorgar becas a cubanos residentes en la isla para venir durante unos meses a estudiar aquí en Estados Unidos.
Sin duda, Karen, el Miami Dade College es parte esencial en este programa de Somos un Solo Pueblo. Pero yo creo que es bueno ponerle a nuestros televidentes un resumen de lo que es precisamente el Miami Dade College.
Claro que sí.
Miami Dade College, cambiando vidas por más de 50 años mediante la educación. Institución de enseñanza superior de los Estados Unidos con la mayor cantidad de estudiantes. Representando a 185 países y 94 idiomas. 46% de ellos por debajo del nivel de pobreza. Más de 180.000 estudiantes distribuidos en 9 centros educacionales por todo el sur de la Florida.
Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar al hombre, escuchen, que la revista Time reconoció como uno de los 10 mejores presidentes de universidades aquí en los Estados Unidos y también a quien el Washington Post, el periódico de Washington Post, reconoció como uno de los rectores con más influencia en el país. Se trata precisamente del presidente del Miami Dade College, el doctor Eduardo Padrón, un cubano que vive hace varios años aquí en Estados Unidos y hoy, pues junto con la Fundación Nacional Cubano-Americana y la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, ha iniciado este programa de becas a estudiantes cubanos residentes en la isla.
Y es precisamente el doctor Eduardo Padrón el que nos comenta cómo es que surge este programa Un Solo Pueblo.
Este proyecto surge porque hay la intención de proveer los vehículos necesarios para que los cubanos en la isla y los cubanos en el exilio tengan la oportunidad de comunicarse, de unirse, porque en realidad son personas que pertenecen a un mismo pueblo. Y el Miami Dade College, en su función universitaria, es la de proveer oportunidades para la superación a través de las clases, el mundo académico. Y esto es una oportunidad que para nosotros es especial, porque esta es una institución que le ha abierto las puertas a personas de todas partes del mundo. Aquí asisten estudiantes de 180 países diferentes, muchos de América Latina y muchos que son cubanos. Y yo creo que es el sitio ideal para que estos estudiantes que han venido de Cuba puedan capacitarse, puedan formarse y puedan tener la oportunidad de estudiar en un ámbito muy democrático, donde no tienen que tener miedo a expresar sus ideales, su identidad y pueden encontrar la vía de entender un poquito mejor el mundo y los valores de la democracia.
y también de cómo se insertó este proyecto en la tradición del Miami Dade College.
El college siempre ha sido una institución de puertas abiertas a todas aquellas personas que tienen interés de superarse. Por eso se conoce como la Universidad de la Democracia, porque aquí no excluimos a nadie. Esto es un lugar donde la puerta de la oportunidad se le abre a todos. Y yo creo que tener la oportunidad de que estudiantes que viven en la isla vengan a estudiar aquí complementa a los miles y miles de personas que vienen de otros lados. Nosotros pensamos que es el ámbito perfecto para esto y nos sentimos supremamente orgullosos de la oportunidad de servirlos. Estos muchachos han demostrado mucha tenacidad, mucho interés, mucha vocación. Yo creo que ya se distinguen en sus distintas clases y yo creo que están aprovechando estos estudios a lo máximo, cosa de que cuando vuelvan a Cuba van a tener una preparación diferente, van a tener un punto de vista más global, van a tener un mejor entendimiento del mundo que los rodea y van a haber aprendido cómo se pueden desarrollar los seres humanos en un ámbito de libertad, en un ámbito de democracia, donde ninguna circunstancia le prevén participar de lleno en la sociedad.
Y también, por supuesto, nos habló sobre el futuro del proyecto Somos un Solo Pueblo. Como ve, hay próximos estudiantes. ¿Qué va a pasar precisamente después que termine este primer grupo?
Nosotros pensamos que esta primera experiencia, que francamente se distingue de muchas otras, en el sentido de que ha sido sin la intervención del gobierno en la isla, tiene una gran perspectiva. Y yo creo que nosotros le daríamos una gran bienvenida a otros grupos de estudiantes que pudieran venir a participar aquí, así como a través de educación a través de los medios que hoy existen, como el internet, como la televisión, etcétera. O sea que yo creo que las oportunidades en el futuro son muchas. Está todavía por ver si podemos conseguir esa meta.
Muchísimas gracias al doctor Padrón por esas declaraciones para este programa Avanza Cuba. También importantísimos, esenciales en esta iniciativa del proyecto Somos un Solo Pueblo, pues es la Fundación Nacional Cubano-Americana y la Fundación de Derechos Humanos en Cuba.
También tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Mas Santos, quien nos explica cómo surge el proyecto, este proyecto Somos un Solo Pueblo.
Bueno, sí, fue una idea, un concepto, buscándole, abriéndole caminos a los jóvenes cubanos. Anuncié esto el 20 de mayo en el acto de la Fundación Nacional Cubano-Americana el año pasado como una idea que nosotros queríamos propiciar este programa de becas de Somos un Solo Pueblo. Estaban presentes Coco Fariñas y Berta Soler esa noche en la cena. Anunciamos el programa. Trabajamos muy de cerca con Miami-Dade College. Yo le había conversado con el presidente de la universidad, Eduardo Padrón, esa mañana, el 20 de mayo, que era una idea que yo creía que era el lugar propicio para este programa, para nosotros poder crear y hacer esto una realidad. Esa fue la idea. Después, la Fundación de Derechos Humanos por Cuba, que está muy activo con todas las actividades en la isla, fue la institución, la ente, que tenemos una relación muy cercana con la Fundación Nacional Cubano-Americana y donde estamos haciendo otros programas educativos. Fue esa institución junto con Miami-Dade que en los meses siguientes del 20 de mayo del año pasado pudieron poner este programa junto y en realidad nos permitió a nosotros ir a través de un proceso de seleccionar los estudiantes, los jóvenes cubanos en noviembre y diciembre para su llegada aquí en Miami en enero de este año.
Mas Santos nos comentó sobre lo que esperan que se lleven estos estudiantes a Cuba.
Primero, un conocimiento de qué es necesario para institucionalizar la democracia y la libertad. Porque yo creo que el mejor regalo que están recibiendo los estudiantes es estar expuesto a lo que es la democracia aquí en Miami, a la libre expresión, a la habilidad de poder aprender y encaminar sus carreras en lo que ellos desean sin ningún obstáculo que se le vaya a poner a través de un gobierno o una institución, de poder soñar, de poder ellos coger lecciones cuando están aquí y además de poder hablar inglés, que yo creo que es algo también que los puede ayudar a ellos en el futuro y puedan a seguir sus carreras dentro de Cuba, poder alentar y ayudar a otros jóvenes cubanos también soñar de un futuro mejor. Y que no se vaya a politizar una carrera por una ideología. Y eso en realidad es lo que creo que han podido ellos en realidad aprender aquí en los Estados Unidos. Y que tengan ellos el conocimiento y aprendan para Cuba poder contribuir a institucionalizar también a la sociedad civil dentro de Cuba. Porque creo que hemos visto en los últimos años la apertura al espacio que han podido crear los valientes hombres y mujeres en Cuba. Y yo espero que estos jóvenes que están aquí hoy puedan ser líderes del futuro en Cuba, en el rango donde ellos escojan ejercer su carrera.
Uno de los temas importantes que abordamos con Jorge Más Santos es el impacto que esto ha tenido en Cuba. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué se puede avizorar de ahora en adelante con respecto a estas becas?
Yo creo que ha tenido un impacto extraordinario, no solamente sobre estos jóvenes, pero sobre la esperanza de tantos otros dentro de Cuba que se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros queremos hacer una expansión de este programa más allá de los 17. Nosotros queremos ser y hacer una expansión inmediata y si pueda 25, 30 o 35 estudiantes. Estamos explorando cómo hacer eso. Ha sido muy alentador para nosotros ver cómo Miami-Dade ha en realidad abierto sus puertas. Los profesores, las personas involucradas con este programa creo que han hecho un trabajo extraordinario. So, queremos hacer una expansión con Miami-Dade y al mismo tiempo han expresado mucho interés otras universidades, tanto en el sur, centro y norte de la Florida, para incorporarse a este programa, para también ellos darle la bienvenida a estudiantes cubanos en el futuro. So, creo que esto es el comienzo de un programa que en realidad no tiene barreras para nosotros.
Ahora, una pregunta obligada es si habrá obstáculos, si ellos creen que habrá obstáculos en Cuba a futuros estudiantes que deseen participar en este programa. Por supuesto, se lo preguntamos al señor Más Santos.
Estos 17 estudiantes han podido salir. Espero que no se le vaya a poner otros obstáculos. Muchos han quedado muy sorprendidos que le dieron el permiso a estos estudiantes salir. Tengo la esperanza y no voy aquí a analizar ahora la política alrededor de eso, pero creo que un gobierno no le debe poner ningún obstáculo a un joven de poder estudiar y volver a Cuba, porque ese es su deseo, no es quedarse aquí en los Estados Unidos o no quedarse como exiliado. Y tengo esperanza de que ojalá en el futuro se le pueda dar la bienvenida a muchos otros estudiantes cubanos.
Muchas gracias, por supuesto, al señor Más Santos por estas declaraciones y su participación también en Avanza Cuba.
Vamos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a tener más estudiantes participantes de este proyecto Un Solo Pueblo.
Claro que sí, recuerden que estamos en nuestra página web martinoticias.com y también a través de Radio y Televisión Martí, nuestras tres plataformas, llevando a ustedes todo lo que tiene que ver con este proyecto Somos Un Solo Pueblo. Ya volvemos, tenemos que ir a una pequeña pausa, pero volvemos enseguida, no se vayan.
Regresamos con más de Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Continuamos con Avanza Cuba, estudiando en la Yuma.
Bueno, pues continuamos en este programa Avanza Cuba a través de Radio, Televisión Martí, martinoticias.com. Este programa dedicado a Un Solo Pueblo. Un Solo Pueblo es un programa donde estudiantes cubanos vienen a estudiar a los Estados Unidos, específicamente al Miami-Dade College, un centro universitario del sur de la Florida, ubicado aquí en la ciudad de Miami, con el patrocinio de la Fundación Nacional Cubano-Americana y la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Son estudiantes que han venido a estudiar distintas carreras acá al sur de la Florida para prepararse para el futuro y en definitiva lo que van a llevar nuevamente a Cuba.
Así es, Amado, seguimos aquí en este programa y usted puede participar también enviando sus opiniones, comentarios, preguntas, lo que usted quiera, pues lo que quiera decir a través de las redes sociales Facebook y Twitter, utilizando la etiqueta Avanza Cuba. Ahí estamos y podemos estar en comunicación ustedes y nosotros, Amado.
Efectivamente, y en este último segmento del programa, un segmento pues dedicado nuevamente a estos estudiantes, como lo hemos dedicado durante todo el programa, se nos une. Mantenemos la presencia de Yaremis Flores, abogada cubana de Laritza Diversen, abogada cubana también, ambas de Cubalex, pero se nos une Raudel Collazo. Raudel Collazo,
bienvenido.
Bienvenido, Escuadrón Patriota. ¿Cuántas personas no han visto, verdad? Escuadrón Patriota, tus canciones, tu rap, hecho dentro de Cuba, muy interesante realmente. Pero también Danilo Maldonado, el sí. sexto, un pintor, un grafitero cubano, se nos va a unir también en este programa especial Avanza Cuba. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como hemos hecho siempre, vamos a ver un poco más sobre nuestros invitados.
Danilo Maldonado, el sexto. Artista urbano que trabaja principalmente en las calles de la ciudad de La Habana, Cuba. Raudel Collazo. Es artista pionero en el hip hop Conciencia de La Habana, graduado en psicología.
Bueno, Amado, les había dicho que íbamos a estar con el sexto, Danilo Maldonado, ese grafitero independiente cubano. Y bueno, pues sí, él va a estar, pero de manera virtual. O sea, nos ha dejado un video. El sexto recientemente decidió voluntariamente regresar a Cuba por problemas personales. Y esto es lo que nos dice.
Bueno, esta experiencia de Miami-Dade es una muestra de que tu sueño no se están proyectando en algo que no puede suceder, ¿no? Y que muchas de esas cosas que uno está deseando por dentro suceden de verdad. Y esto es una de las pruebas de ello, ¿no? O uno del camino al gran sueño, ¿no? Que es la independencia de donde vengo.
Hay un principio, y el principio es que pintar graffiti es ilegal. Es ilegal hacerlo indiscriminadamente, o sea, en cualquier lugar. Este es el tema que nosotros tratamos con Danilo Maldonado, con el sexto. Recuerden que es un artista plástico, un artista que pinta graffiti. Y le preguntamos sobre la ilegalidad de lo que él hace, de su obra. Y esto fue lo que nos dejó.
Primero, este arte tiene que imponerse. Porque hay muchas cosas que han estado prohibidas antes. Y si las cosas no se imponen, pues no dejan de estar prohibidas. Y las personas se acostumbran a obedecer y sucede lo mismo que está sucediendo en Cuba. No puedes conformarte con hasta aquí, sino que realmente tú viniste al mundo a cogerlo todo. Y nadie puede decirte hasta aquí o hasta allá, porque tú eres un ser humano que merece vivir y que esas paredes van a quedar por los siglos ahí. Y a lo mejor están contando una historia de la realidad de ese momento, que el futuro necesita saber, ¿sabes? Porque tú estás queriendo pintar tus paredes, pero del color que tú estimaste, pero esas paredes igual, ¿por qué no puedes pintar el otro? Igual, o sea, si estás queriendo pintar con ese tipo de pintura, pero también tú estás imponiendo hasta cierto punto que tu edificio se vea una X cosa. O sea, hay un cartel de McDonald's y ¿por qué no puedo poner mi cartel de lo que sea, ¿no? Igual que en la Revolución, el cartel de Fidel. Bueno, no me interesa tu propaganda, loco. Me interesa tu propaganda revolucionaria. Si tú eres importante, pues yo también soy importante. Y cualquier otro ciudadano o grafitero, dice grafitero, dice lo que sea, tiene el derecho también a proyectarse al mundo, porque eso no es un asesinato. No.
Bueno, antes de comenzar la conversación con nuestros invitados, hay un punto, Karen, sí, que yo creo que hay que analizar, y es lo que es específicamente la propiedad privada. Claro. ¿Hasta dónde es legal y qué cosa no es legal? Esto es un tema, no sé cómo lo pueden analizar ustedes.
Bueno, es un tema bien polémico. Y lo primero en lo que me gustaría hacer hincapié es que tú puedes ejercer tus derechos, tú puedes tener tus libertades, pero eso no puede interferir en la libertad del otro. Entonces, con respecto al tema del graffiti, que a estos artistas deberían brindarle un espacio donde ellos pudieran hacer su obra, que es lo que ocurre en Cuba, que no hay espacios, no hay posibilidades de poder explotar esta labor artística.
¿Saben ellos lo que es el respeto a la propiedad privada?
El problema fundamental en la visión de Danilo sobre este asunto, y que es un problema generalizado en Cuba, es que los ciudadanos desconocen la ley. Y por otra parte, el Estado aplica selectivamente la ley. Danilo puede hacer un graffiti, puede pasar una autoridad, verlo haciéndole y no hacerle nada. Sin embargo, pasa mañana porque puso algo en el graffiti que les molestó y ahí sí se la van a aplicar. Entonces, ahí hay dos fenómenos que influyen en la forma de pensar y que así se ha repetido a lo largo del tiempo, que es el desconocimiento de las normas legales por los ciudadanos y, por otro lado, la aplicación selectiva de la ley.
Raudel, vamos a ti personalmente. Eres un cantante, compositor del hip hop. ¿Cómo ha sido para un cantante con tanta experiencia ya dentro del mundo artístico Esta experiencia de estos meses estudiando en Estados Unidos, ¿es una experiencia nueva para ti?
Sí, ¿no? Sí. Para mí, mi hermano, fue un reto. Desde que me invitaron y me dieron la oportunidad, o al menos me consultaron si yo quería formar parte de esto, lo asumí como un reto personal. Lo asumí como un reto personal, sencillamente por la experiencia y por lo que pudiera significar eso para mi vida futura, presente y futura. Definitivamente me involucré porque me interesó más allá de lo que se diga en materia ideológica y política de este asunto. Yo me involucré porque lo sentí un reto y una experiencia creo que bastante importante e interesante de vivir. Yo conozco el sistema educacional cubano, yo estudié en Cuba, yo me gradué de psicología, yo soy licenciado en psicología, uh-huh. Obviamente, aunque colateralmente hago la música, que es mi pasión, es con lo que me identifico, con lo que me conoce todo el mundo, pero humildemente yo pude estudiar, yo conozco un poco cómo funciona el sistema educacional cubano, y entonces venir a conocer cómo funciona el sistema educacional de los Estados Unidos, creo que no me podía dar el lujo de decir que no ante una experiencia como esta. Es un sistema que funciona, es un sistema bien organizado, y es un sistema que definitivamente también te ayuda a sacrificarte, a esforzarte personalmente y a estudiar, claro, de verdad. Sí. Las condiciones de enseñanza educacional en el mundo entero, en diferentes regiones, puede estar condicionado por muchos factores. Okay. Yo creo que lo que uno puede lograr en materia de estudio, no importa si sea peor o mejor la educación, depende de tu sacrificio y lo que seas capaz de hacer tú. O sea, tú logras estudiar una carrera, y al final el resultado de lo que tú te conviertes depende del mismo empeño que tú le pongas, el sacrificio que seas capaz de hacer por eso que tú supuestamente es tu vocación, es tu sueño, es lo que quieres hacer.
¿Algunas críticas?
Lo único que estoy recibiendo es inglés y no tengo nada negativo porque he tenido la posibilidad de también utilizar el internet para mejorar pronunciación, mejorar ciertas habilidades en el inglés que en Cuba no lo tengo. Entonces, lo negativo es que después, cuando nosotros regresemos a Cuba, tenemos que buscar como que nuevos métodos para poder continuar con nuestra superación.
Terminamos este programa. Sí, muchas gracias a ustedes y a los otros muchachos que nos acompañaron hoy, Amado, durante este programa dedicado precisamente a lo que es Somos un Solo Pueblo. Ese programa que usted, si nos está viendo, si usted es joven, si quiere estudiar, si quiere superarse, o si usted es una abuelita que tiene un nieto que quiere que también, bueno, pues participe de este programa, pues puede hacerlo. Cualquier cubano residente en la isla lo puede hacer, puede buscar más información, ahí estará. Y bueno, como les decimos, solamente es tener deseos de superarse, tener deseos de ver algo diferente y regresar a Cuba a aportar. Así llegamos al final.
Efectivamente, es un programa del Miami Dade College, patrocinado por la Fundación Nacional Cubano-Americana, por la Fundación de Derechos Humanos de Cuba, y sobre todo con un mensaje. Estos jóvenes, estos 17 cubanos de la sociedad civil cubana han venido aquí a estudiar a este centro universitario del sur de la Florida, pero no serán los últimos. Hay más futuro, hay un futuro para próximos jóvenes dentro de Cuba. El programa continúa y queremos dejarlo abierto así al final de este programa, precisamente porque hay una continuidad. No solamente serán ellos, serán otros los futuros que vendrán y ojalá que los tengamos en un programa especial de Avanza Cuba también.
Seguro que sí, aquí estaremos y bueno, muchas gracias como siempre a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta el próximo Avanza Cuba. Hasta pronto.